Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad, donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea. Sin mitos ni gurús.
Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a la Caverna del Emprendedor. Buenas tardes, Pablo. Bienvenido otra
bien
vez.
Bien hallado, Alberto. ¿Cómo estás?
Yo siempre te hallamos, ya lo sabes cómo va esto. Y bueno, hoy tenemos algún temita que creo que nos va a gustar y que a los más futboleros, por primera vez en la historia de la caverna, puede llegarles a gustar. Yo era reticente de traer un tema de este tipo.
Hoy vamos a tocar sensibilidades.
Eso espero, que toquemos muchas sensibilidades, que la gente se ponga con los nervios a flor de piel y quiera decir, ¿pero qué dicen estos tíos? Así que vamos con ello. Bueno, ese será nuestro último tema, os lo dejamos para el final. Para los demás, tenemos otros dos temitas muy interesantes. Pero no sin antes recordaros que tenéis el QR de la comunidad de WhatsApp, donde os informamos de las novedades. Y si no estáis viendo el vídeo, pues en lacaverna.es, una web súper chula que hemos montado, pues ahí tenéis el enlace para uniros a la comunidad de WhatsApp de La Caverna. Aprovechadlo y allí estaremos, allí os informaremos y allí podéis escribirnos y contarnos lo que queráis, plantearnos temas o simplemente criticarnos si os apetece. Podéis hacer lo que vosotros más queráis, ¿vale? Así que, Pablo, sin entretener mucho más a la gente, vamos al lío. ¿Cómo lo ves?
Lo veo perfecto. Vamos a atacar ya el tema.
Perfecto. Las redes sociales. El uso de las redes sociales sigue en aumento. Pero la interacción social en plataformas como Facebook está cambiando. Está habiendo un desplazamiento hacia el vídeo y un enfoque a mostrar contenido basado en algoritmos que priorizan el interés de la persona sobre las actualizaciones de tus contactos. Es decir, si te interesan más los perritos que tu madre, vas a ver más perritos aunque sigas a tu madre en Facebook. ¿A qué ha llevado esto? Esto ha llevado a una disminución en la publicación de contenido personal. No sabemos si es la pescadilla que se muerde la cola. Como me ven menos, publico menos. O como publico menos, me ven menos. Y ha llevado a un aumento brutal del consumo pasivo de noticias y, sobre todo, de entretenimiento. ¿Quién es un poco, digamos, el líder o la plataforma líder en esto? TikTok, que ha obligado a otras empresas como Facebook o YouTube, plataforma en la que ahora mismo estamos, a reinventarse. Y han pasado de ser unos espacios, en el caso de Facebook, para compartir contenido personal y poner las fotos de fiesta, a un espacio donde ves contenido de forma pasiva, muchas veces sin ni siquiera tener que darle a like y sin conocer a la persona que lo publica. Y otra de las consecuencias de esto es que las conversaciones privadas se están pasando, tal vez por el miedo a que sean públicas, se están pasando a grupos privados en WhatsApp, Telegram y aplicaciones similares. Es decir, las redes sociales como tal parece que están muriendo. Ahora tenemos las social media, media social y, por el otro lado, plataformas de mensajería. ¿Esto es así? ¿Qué cambios ha habido? ¿Cómo ha evolucionado el tema? Pablo, opiniones de cuñado aquí. Aquí podemos ser todos los cuñados que queramos, no hay ningún problema, porque es un tema de redes sociales.
Y además, al estar hablando de la evolución de las redes sociales, podemos decir que vamos a alumbrar el neocuñadismo.
Podemos, ¿sabes?, decirlo, sí, sin ningún tipo de duda.
Correcto. A ver, a mí me parece la evolución lógica de las redes sociales. Yo, por mi experiencia, yo nunca no he tenido ni tengo Facebook. Porque llegué tarde y me dio una pereza tremenda, ¿no? O sea, yo, por motivos personales, porque estaba preparándome el acceso al registro este de auditores que comentamos la semana pasada, estaba muy focalizado en eso, y cuando la gente se empezó a hacer Facebooks, a abrirlos y a subir contenido que eran efectivamente fotos personales, yo ya había llegado tarde. Cuando pasó la oposición y aprobé y tal, había llegado tarde. Y me dio toda la pereza. Primero, me chocó, a lo mejor porque soy un boomer, y me dio toda la pereza del mundo. Dije, ya ahora me tengo que abrir un Facebook y empezar a subir fotos y ponerme al día con esto. Cuando yo no me llevo... Sí, creo que ya empezamos a tener móviles con cámara, pero yo no llevo una cámara de fotos ni llevo móviles cuando me voy por ahí de fiesta. Y esa época de las redes sociales no la viví. Tampoco tengo Instagram. Tampoco me gusta y me hacía sentir incómodo tanta exposición, ¿no? Pero creo que en aquel momento todos éramos más jóvenes e imprudentes. Era el segundo boom de Internet, en este caso el boom de las redes sociales, y todo el mundo tenía muchas ganas de mostrarse.
Yo, a riesgo de también parecer boomer, un poco menos que tú, pero al riesgo de también parecer boomer, yo me acuerdo del Instituto y 20. Mítico Madre 20, mía, que luego se convirtió en una compañía de telefonía comprada por Telefónica, en la cual me acuerdo que tenían un sistema súper interesante para adolescentes, que era básicamente te ponía cuánta gente había visto tu perfil. Algo que es una tontería, pero te lo ponían público para todo el mundo. Entonces, cuantas más veces hubiesen visto tu perfil, más popular eras. Yo recuerdo esa época en la que la gente publicaba, incluso yo en algún caso, fotos de fiestas y cosas similares, que ahora, sabiendo lo que sabes que pasa en las redes sociales, en la vida se te ocurriría publicar una foto con un cubata medio trujado. O sea, en la vida se te ocurriría, pues, fotos en Facebook de gente publicando eso así. Es verdad, y la gente con sus opiniones, luego se fue yendo más hacia la política, la gente muy enfadada. Sí. Ahí tenemos el caso de Twitter. Y es verdad que de unos años a esta parte cada vez se ha ido convirtiendo más en, oye, no sé, Facebook para mí resulta que es la plataforma que más usuarios activos tiene. Y para mí es como que ya no existiese. Al final, siéndote honesto, es como si ya no existiese.
Eso pasa en todos los mercados. El que primero llega, y Facebook fueron los, no sé si técnicamente serían los primeros, pero...
Bueno, estaba MySpace, o sea, fueron los primeros que triunfaron.
Pero sí, llegar el primero te da esa ventaja. Desde aquí quiero abrir un paréntesis para que, por favor, los cavernes os pongáis a buscar fotos en redes sociales antiguas de Alberto Bordejé.
Están todas borradas y bien enterradas.
Bueno, nuestros cavernes aceptan el desafío, Alberto. A ver, sí, Facebook yo creo que está sabiendo o lleva muchos años sabiendo reinventarse y hacer cada vez el tirabuzón más complicado para seguir vivo, ¿no?
A ver, Facebook, la verdad es que ha hecho cosas bien. Compró Instagram en su momento. Y ahora Instagram es la segunda, bueno, con YouTube, pero es la segunda con más usuarios activos, tiene alguno más YouTube, y luego compró WhatsApp. Entonces, es decir, Facebook yo creo que ha pivotado muchísimo, pero creo que de aquello inicial que era en el cual tú tenías amigos, yo creo que ahora ya la gente ni sabes quién tiene de amigos ni cómo se pediría una conexión de amistad en Facebook, la verdad. O sea, no sé si alguien hace eso ya.
Nos hemos hecho mayores. Es que la gente ha pasado del cotilleo y la exhibición que eran, los viajes que hacían y la fotito. Yo, ha habido veces que en la típica fotito en el banquito ese que hay en una playa en Formentera, eso a mí a día de hoy me genera violencia. No tengo ningún problema en reconocerlo. Y creo que nos hemos hecho mayores y nos hemos amargado un poco. Ahora ya la gente está harta y te genera incluso rechazo y sorna cuando alguien publica sus viajes y lo supuestamente maravillosa que es su vida. Entonces creo que es un giro bastante natural que ahora vayamos hacia el uso de las redes sociales para consumir un contenido que a mí me interesa, porque ya no me interesa lo que mi vecino, aquel compañero que tenía en bachillerato en el colegio o mi ex esté haciendo con su puñetera vida.
Pues puede ser, pero esto tiene, esto sí que es verdad que tiene otras consecuencias bastante importantes. Es decir, yo creo que uno de los límites que tenía el modelo anterior y más, según ibas viendo los peligros que tenía subir ciertas fotos, es que al final el contenido que puede generar tus amigos y tus conocidos por orden cronológico, pues lo primero, probablemente no sea contenido muy bueno, y lo segundo, tiene una limitación, sobre todo cuando llega a las redes sociales a ciertas edades. Tú no te estás una hora viendo fotos de la Tupper Party esta que ha hecho tu vecina. Eso no vas a estar. En cambio, sí que te pegas una hora tranquilamente haciendo scroll a vídeos de 60 segundos. Entonces, yo creo que las redes han ido pivotando también. ¿Por qué? Porque necesitan dinero. Sorpresa, son un negocio, ¿no? ¿Y cómo viene el dinero? Con la publicidad. ¿Y cuánta más publicidad puedes poner? Pues cuantas más horas de visualización haya. Entonces, ahora ya lo importante es cuántas horas te pegas delante de la pantalla. Y te voy a dar dos datos, ¿vale? 2,5 horas por persona y día. Más de la mitad del tiempo empleado en el móvil. Es decir, de media, más del 10% del día te lo pegas viendo vídeos de gatitos y de gente bailando en TikTok. Eso es el estudio, ¿eh? O sea, ya dijo Mark Zuckerberg en 2022 que Facebook se iba a convertir en un discovery engine, o sea, en un motor de descubrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final lo que han cogido es, oye, que me da igual a quién sigas tú o a quién no sigas, yo sé mejor que tú lo que tú quieres ver. ¿Por qué lo sé mejor? Porque yo quiero que veas con lo que te vas a estar 3 horas. Si te pongo las fotos de tu vecino al que sigues, o de tu primo, o de tu padre, pues te estás 2 minutos y te vas. En cambio, si te pongo vídeos de chicas bailando, pues te pegas 3 horas. Entonces, pero yo no le he dado a que me guste eso, da igual, te pegas 3 horas. Entonces yo quiero que te pegues 3 horas y mientras tanto te voy metiendo anuncios entre medias. En esto se han convertido las redes sociales, que ahora ya no son sociales, es lo que dices, social media, y de ahí el título.
Qué bien pensado está este negocio, ¿eh? O sea, si lo piensas bien, a todos, por lo menos a mí, cuando salió Facebook y dio el subidón y en bolsa cada vez valía más y la empresa cada vez valía más, tú decías bien, pero intentábamos aplicarle el esquema de negocio y de modelo clásico, ¿no? O sea, pero ¿qué factura Facebook? ¿Qué ingresos tiene Facebook? Porque además Facebook era y es gratis. Y bueno, ahora tienes claro qué es lo que factura Facebook y cómo gana dinero Facebook y a través de qué. O sea, es un modelo de negocio nuevo y que están sabiendo conducir muy bien y direccionar hacia lo que es fácilmente convertible en ingresos.
Es que además, para que la gente lo entienda un poco, o sea, yo a veces soy un poco hater de la gente que me dice, me quiero montar mi e-commerce, compro productos y vendo online. Facebook, igual que Google, o ahora con TikTok, pues hay otra competencia, pero básicamente Facebook y Google, porque Twitch y Spotify, pequeños en comparación, tienen prácticamente un monopolio, llámalo oligopolio si no quieres llamarlo monopolio. ¿En qué tienen un monopolio? En los anuncios online. ¿Qué quiere decir esto? Que al final lo que sucede es que hay mucha gente vendiendo en e-commerce y solo una plataforma de pago o dos a través de las cuales esa gente te va a llegar. ¿Qué es lo que pasa? Que al final es tu proveedor, pero tiene todo el poder. Entonces, si tú quieres estar en un sitio que tiene disponible Facebook, porque Facebook e Instagram, no nos olvidemos, es lo mismo, igual que YouTube, Google Search, o sea, es otra empresa. Si quieres ocupar ese sitio, tienes que competir contra todas las demás empresas que quieren ocupar ese sitio en una subasta. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú, porque eres un señor pequeño, que tienes unos márgenes los que tienes y una capacidad operativa la que tienes, puedes pujar 10 euros, estás compitiendo contra Amazon, que probablemente con su escala, con sus sistemas y con sus inversiones, pueda pujar 15. Contra PC Componentes, que pueda pujar 14. ¿Qué sucede al final? Pues que los márgenes en e-commerce tienden a cero, los márgenes variables de los productos que vendes sin marca y sin diferenciación. Entonces es un negocio mucho más difícil de lo que la gente se cree. ¿Por qué? Pues porque ahí hay una entidad que tiene un monopolio y que se chupa todo el margen, porque siempre va a haber alguien que te pida más. Entonces al final el coste del marketing va creciendo hasta comerse todo tu margen disponible, donde ya no puedes competir contra Amazon. Entonces es un negocio muy difícil y es un negocio en el que tanto Facebook como YouTube tienen una posición buenísima. Buenísima, ¿por qué? Porque tienen lo que de verdad vale, que es la atención del potencial comprador. Entonces, a todos los que os queréis hacer un e-commerce, o una de dos, o conseguís hacer una marca propia muy diferenciada y conseguís llegarles de otra manera, o si simplemente queréis vender lo mismo que los demás mediante marketing de pago, eso ya no funciona. Eso podía funcionar en 2014, cuando nadie creía en esto, pero ahora ya no funciona. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final, tanto Facebook como Instagram como YouTube son plataformas muy bien engrasadas para tenerte el mayor tiempo posible y poder mostrarte la mayor cantidad de anuncios posible. Y es un negocio buenísimo. Un negocio muy bueno y por eso vale lo que vale.
Correcto.
Entonces, correcto. Por ejemplo, hace 2000, antes de 2020, con el Brexit y todo esto, se habló mucho, tanto el Brexit como como etcétera, que las redes sociales ponían fake news, que eras capaz de mover las opiniones a través de una red social, que no se requería excesivo capital para mover la opinión de la gente. Bueno, pues en la semana pasada Biden se gastó $750,000 en anuncios de Facebook e Instagram. Y en los últimos 6 meses los políticos se han gastado $244 millones en Estados Unidos solo para anuncios en Facebook e Instagram. Para que entendamos un poco qué es ahora esto, o sea, esto de me voy a hacer famoso, como estamos intentando aquí hacer nosotros, Pablo y yo, muy buenamente, porque le interesa a Facebook y a Instagram mi contenido, pues si vendes cosas es bastante complicado, porque ellos lo que quieren es cobrar. Tienes que hacer contenido que la gente se quede mucho tiempo para que le puedan meter anuncios entre medias. Pero voy a hacer mi marca de zapatillas y voy a vender mi marca de zapatillas gratis por redes. No va a funcionar ni siquiera con tus seguidores, porque yo ya conozco historias de que la propia gente que tiene 1 millón, 2 millones de seguidores en redes, todas las cosas que huelen a anuncio no le llegan a nadie. Sí. No son tontos.
No, no son nada tontos. No son nada tontos. De hecho, a mí lo que me da rabia como profesional es que esto ahora me hace sentirme tonto a mí, porque dices, ¿cómo no vimos que esto iba a ser un negocio brutal? Cuando en aquellos momentos, hace 15 años, nos preguntábamos, ¿pero Facebook? ¿No? O sea, ¿cuánto vale? ¿Cuánto no sé qué? ¿Cuánto? Joder, vale esto, ¿no? O sea...
Correcto. Es que, a ver, también era una apuesta complicada, ¿no? Como el caso de Amazon. Oye, estuve perdiendo dinero años y años, y al final, en verdad, lo que más dinero ha sacado no es con la plataforma Amazon en sí, sino con el cloud, Amazon Web Services. Podría haber salido mal. Podrían haber salido muchas cosas mal, igual que otros negocios como Snapchat, pues no han salido tan bien. Y eran algo muy similar a lo que es ahora TikTok. Pero bueno, a mí me sorprende esto de decir, es verdad, o sea, las redes sociales en verdad han muerto, y es algo con lo que no te has dado cuenta, porque han muerto muy despacio. Ahora ya no te acuerdas de aquella época en la que dices, voy a agregar a no sé quién, voy a agregar a no sé cuántas, excepto en LinkedIn, que sigue funcionando así, pero porque es algo más profesional. En el resto de plataformas de red no tiene nada. Es más una aplicación en la que te pegas, os recuerdo, 2 horas y media por persona y día en el móvil. El 50% del tiempo empleado en el móvil. O sea que han conseguido darle la vuelta completo. Ahora Facebook, la gente también lo usa como con los reels estos, pasar vídeo para arriba. O sea, la verdad es que es un pivote bastante gordo. Y que es verdad que ahora no se me ocurre, más allá de LinkedIn a nivel profesional, ¿se te ocurre a ti alguna red para hablar con gente conocida? A mí es que no se me ocurre nada de este estilo.
No, no realmente. Yo creo que lo que se utiliza a día de hoy para hablar con la gente es WhatsApp o Telegram, si eres conspiranoico. No, no se usa más, pienso.
Telegram no tenía algún tema, aunque creo que luego lo cambió, que era de Rusia o de una empresa rusa, Telegram, o de una fundación rusa o algo así.
O sea, en Telegram yo creo que han proliferado canales muy posicionados en el conflicto que se está dando en Europa, que no quiero mencionar porque no nos tumben el programa. Había canales muy posicionados. Y había creadores de contenido muy posicionados tanto en un bando como en otro, sobre todo el más polémico, subiendo mucho contenido a canales de Telegram. Entonces, tiene un poco ese pozo un poquito oscuro.
Sí, porque en Telegram también están estas que a mí me invitan cada 2x3, a estos grupos de, no sé por qué, además, se habrá filtrado en algún sitio, a estos grupos de reviews falsas, en el cual tú compras un producto y luego haces una review y no sé qué. No sé muy bien cómo va, pero algo de esto que es algo llamativo, que yo me enteré de que esto funcionaba cuando salió la noticia de que en Amazon había eliminado a 20.000 vendedores por reviews falsas, en las cuales tú comprabas el producto y luego cuando hacías la review te devolvían el dinero del producto y te quedabas con el producto. Y entonces había, pues, de repente corta uñas con 20.000 opiniones de 5 estrellas, productos que no le interesan a nadie, ¿no? Entonces, fíjate también las redes sociales cómo funcionan por esa línea. Pero bueno, pues, Pablo, esta es un poco la situación. Las redes sociales han cambiado dramáticamente. Ya no nos acordamos de aquella época en la que el más popular de la clase tenía más vistas y más seguidores. Ahora esto va de ser influencer y mandar vídeos a todo el mundo.
Pero sí, bueno. A mí, ya te digo, no viví esa época, o sí la medio viví, no se medía la popularidad en eso, pero me dio una pereza tremenda, pero tremenda.
Pues exacto. Pues pereza. Y hablando de pereza, vamos al siguiente tema. Las leyes de blanqueo de capital. Santander, antes de ayer, sufrió un fuerte castigo en bolsa tras la incertidumbre abierta por haberse hecho público que el régimen de Irán había utilizado el banco, la filial del Santander en el Reino Unido, para esquivar las sanciones internacionales. ¿Vale? Lloyds, que es otro banco inglés, y Santander UK proporcionaron cuentas a empresas ficticias que se supone que eran británicas y que en realidad pertenecían a una petroquímica iraní que estaba sancionada por Estados Unidos por tener lazos con el Ministerio de Defensa. ¿Vale? Para que lo pongamos en contexto, según parece que se está dejando ver, hay una empresa inglesa, dos empresas inglesas en este caso, para el caso del Santander, que tenían cuentas y usaban servicios financieros de Santander UK. Pero que estas empresas a la vez eran propiedad de otra empresa, la cual a la vez era propiedad de Petrochemical Commercial Company Irán, que es una empresa que a la vez tenía lazos con el Ministerio de Defensa iraní. Entonces, bueno, si empiezas a tirar para arriba, al final, ¿qué es lo que pasa? Que se ha usado esto para prestar servicios financieros al gobierno iraní, el cual está sancionado por Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Pues que en el pasado han habido multas de cerca, incluso algo más de 1.000 millones de dólares por realizar estas mismas actividades. Para ponerlo en contexto, el Santander Reino Unido el año pasado ganó 1.500 millones de dólares, o sea, es decir, un año de beneficios prácticamente le costaría si se pusiese una sanción. Aquí hay diferentes visiones, unos que dicen que le va a caer la multa seguro, otros que dicen que las medidas del Santander estaban bien, que no era como en los otros casos que se han puesto multas, que los controles existieron. Y oiga usted, si a mí me han engañado y los controles están en plaza, ¿qué le voy a hacer? Situación complicada, ¿eh?
Sí, la verdad es que muy borderline, muy joder.
Es, para que la gente lo entienda, los bancos en todo el mundo tienen que cumplir con una ley que es la del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que en cada país es diferente, ¿no? Pero más o menos están estandarizadas. ¿Qué quiere decir? Que al final el banco tiene que saber con quién está haciendo negocios y de dónde proceden los fondos de esa persona en última instancia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que en realidad en el Banco Santander o en Lloyds, me da igual, cualquiera de los dos, quien estaba abriendo la cuenta era pues una empresa inglesa. Es como si fueses tú aquí con tu empresa y te abrieses una cuenta en el banco. ¿Qué es lo que pasa? Que esa empresa tenía un propietario que a su vez tenía un propietario que a su vez tenía lazos con. ¿Cuál es la realidad? Que el mundo es tan complicado que por muchas puertas al campo que le pongas, a veces es tremendamente difícil evitar que te la cuelen. Y la parte buena es que los malos solo tienen, los malos, entre comillas, ¿no? En este caso, los que no cumplen la ley, solo tienen que acertar una vez. Pueden inundarte las oficinas con empresas. Y oye, y con que una cuele y le preste servicios financieros, pues ya las lía al final. Entonces, yo creo que esta es un poco la situación, ¿no? Y desconociendo exactamente cuántos controles se han hecho, si se podía haber controlado, porque claro, es una empresa inglesa que a su vez está, que a su vez es propiedad de una empresa china, que a su vez es propiedad de una empresa iraní, que a su vez es propiedad, no propiedad, o que tiene lazos con el ministro. Claro, al final dices tú, ostras, realmente aunque tengas controles, si alguien lo intenta 20 o 30 veces, ¿no se te colará alguna vez?
A ver, lo hablamos la última vez, hemos creado un mundo tan... Bueno, nosotros no hemos creado el mundo, hemos creado empresas tan grandes y el mundo a veces es tan pequeño, ¿sabes? Que ¿cómo no se te va a pasar algo? O sea, lo que yo entiendo que ahora está en tela de juicio es si los procedimientos Know Your Client, que se llama, del banco en sí, han funcionado debidamente. A pesar de ello, te la pueden haber colado, como tú dices. Pero hay que ver si esos procedimientos estaban implantados, estaban funcionando y han funcionado debidamente. Hay monstruos tan grandes que es muy difícil de controlar todas las aristas que tienen, sin entrar en cosas tan que parecen un poquito más feas como esta. Prácticamente cualquier persona que tenga un producto en un banco, tipo plazo fijo o fondo de inversión o plan de pensiones completamente tradicional y poco arriesgado, es inversor en BlackRock.
Correcto.
Prácticamente todo el mundo. Entonces, es muy difícil, no sé, que no se te escape algo. Hay una teoría que dice, una teoría económica que a mí me gusta, que es que si yo tiro una piedra muy fuerte, como el mundo es redondo, va a dar la vuelta y me va a dar en la nuca. Creo que sí que hay monstruos con la suficiente fuerza como para tirar la piedra, sí. ¿Hasta qué punto? Y es imposible ver ahora alguien es capaz o tiene los medios para saber concluir tajantemente si un gigamonstruo como el Banco Santander, entendido en su globalidad, aplica procedimientos Know Your Client para evaluar al cliente que le entra por la puerta, el cliente grande, no estoy hablando del... de forma adecuada o no.
Claro, es que... pero es que es muy difícil. Aún así, aunque hagas esto, o sea, fíjate, aquí lo que pone, según el registro mercantil británico, para que la gente entienda, el registro mercantil es donde están todos los datos de todas las empresas, tanto en España como en el Reino Unido, pues el británico, Pisco UK, ¿vale? Que es una de las tres empresas a través de las que se han colado los servicios, es propiedad en su totalidad de un ciudadano británico llamado Abdullah Siamsao Faimin, bueno, como sea, no sé cómo si se pronuncia así, ¿vale? Entonces, técnicamente, eso de que es propiedad, claro, ¿cuál es el problema? Que este señor era un testaferro y que según documentos internos que han sido filtrados por la oposición iraní, pues se demuestra que esta empresa, Pisco, pues era en realidad propiedad de esa otra empresa, en este caso en el Reino Unido, que sí que estaba sancionada, ¿vale? Y con los demás lo mismo. Entonces al final es, hombre, ¿se podría haber hecho algo? Es que no lo sé, es que es tan fácil que al final, que es en lo mismo que estamos siempre, ¿no? Es tan fácil que al final de una forma u otra alguien te la cuela, a por muy buenos procesos que tengas, eres capaz de saber si este señor, el Abdullah, realmente puede tener el dinero que dice que puede tener, que le viene de donde le tiene que venir y que no tiene lazos con lo otro, pues no lo sé. Es que claro, no lo sé, o sea, lo tendrán que dilucidar, pero yo no veo tan claro que tú le puedas decir al Santander, oye, póngale un detective a todas las empresas que se abran cuenta con usted. Yo qué sé, no lo sé, no sé si eso es factible o no es factible.
Pero mira, es que además ocurre lo siguiente, ¿hasta qué punto tú tienes derecho y herramientas para saber ese tipo de cosas? O sea, es que la normativa de todos los países no va de la mano. Porque si en España, en nuestra Españita, nos encontramos con que la protección de datos muchas veces choca con los datos que yo necesito saber para asegurarme que no existe conflicto de interés en determinadas situaciones, en un ámbito mucho más cotidiano o de estar por casa, cuando hablamos de acceso a datos de mastodontes que abarcan no sé cuántos países, es materialmente imposible. O sea, para muestra un botón, yo no sé si a la gente que nos sigue, si es aficionada al mundo de los negocios, yo no sé si conocen o conoces tú, Alberto, o se conoce el caso del estado de Delaware en Estados Unidos.
Sí, sí, bueno, es el que se usa para tener todas las empresas, correcto.
Correcto. Delaware tiene menos de 1 millón de habitantes. Bueno, pues hay 1,3 millones de empresas domiciliadas allí. Pero es que además se da la circunstancia que hay una dirección concreta, un edificio concreto, que entiendo que alquila o vende apartados de correos o direcciones compulsivamente, que es el 1209 de North Orange Street. Yo os invito a todos a que lo busquéis. En ese edificio hay miles de empresas registradas. Entonces, ¿qué puede atraer a alguien de forma compulsiva a domiciliar a empresas en Delaware? ¿Qué puede atraerlos? los grandes atractivos empresariales e industriales de Delaware?
A ver.
¿O una normativa que a lo mejor protege la verdadera identidad, la intimidad de las personas que tienen empresas domiciliadas en Delaware?
A ver, yo lo que entiendo de Delaware, y no sé si estoy en lo correcto o no, es que han hecho cosas que sí que están bien, del estilo de, oye, tienen sus propios tribunales mercantiles específicos con unos compromisos de resolver los juicios en X tiempo. Tienen la normativa mucho más clara en el tema mercantil. Entonces, lo que oficialmente se dice es que es mucho más seguro jurídicamente Delaware que irte a California, a Florida o a donde sea. Y como ya todos los abogados se usan la ley de Delaware, pues cuando vas a crear una empresa allí, la montas. ¿Qué es un paraíso fiscal? No creo que sea un paraíso fiscal porque es parte de Estados Unidos.
Y no será un paraíso fiscal, y muchas veces los paraísos fiscales no son paraísos fiscales porque te cobren pocos impuestos, sino por la opacidad en la información. O sea, no seamos inocentes. Que países y zonas del mundo con seguridad jurídica hay muchas, no solo Delaware.
O sea, claro, entonces si tienes que montarte
Alemania una empresa, tiene una gran seguridad jurídica.
Si Alemania. Tienes que montarte una empresa en Estados Unidos, pues te recomiendan Delaware por
o a, muchas o a cosas. Lo mejor el viaje tiene otro sentido. Como me tengo que montar una empresa, me la voy a montar en Delaware. Porque, ¿por qué no montamos? Porque hay muchas empresas que son del entorno digital. Móntatela en Alemania. No hay país con más seguridad jurídica que Alemania. ¿Por qué no la montas en Alemania?
Bueno, Suiza probablemente. Pero ahí está
Suiza. ¿Por qué no la montas en Suiza? ¿Por qué no la montas en Francia? Francia es un país con una seguridad jurídica y ser autónomo es muy barato. Con una seguridad jurídica tremenda. ¿Por qué no la montas?
Tener un trabajador es otro animal, completamente diferente en Francia. Pero bueno, hay cada uno.
Pero quiero decir, no seamos inocentes. Entonces, si vamos buscando sitios donde la normativa nos proteja en un cierto sentido, pues luego manos a la cabeza las justas.
Pues sí, manos... a ver, es complicado, es muy complicado porque estas cosas van a seguir pasando. En el tema de los bancos, vosotros, o sea, seguro que a muchos de los que teníais, de los que tenéis bancos, os han llegado en las últimas semanas, oye, me tienes que responder a unas preguntas, me tienes que no sé qué, me tienes que no sé cuántas. Todo ese tipo de preguntas que a veces te sientes un poco, pero ¿y a ti qué te importa? Pues del banco son, se supone que para evitar esto, porque les obligan. Ahora, también te digo una cosa, si mintieses y no haces nada ultra llamativo, nadie va a saber que tú estás mintiendo. Entonces, ¿hasta qué punto le puedes echar la culpa al Santander de que, con la información que tenemos, que igual luego las cosas son completamente diferentes y aquí había un acuerdo entre ellos un poco siniestro? Pero si esto es así, ¿hasta qué culpa le puedes echar? ¿Hasta qué punto le puedes echar la culpa al Santander de que no le haya puesto un detective privado a este señor y haya visto sus correos y demás? Creo que es muy difícil.
El Santander al final habrá acabado, y esto es un comentario súper cuñado, decir, oye, yo voy a intentar cubrir mi responsabilidad porque sé que el trabajo de forma efectiva y real no puedo hacerlo. Porque como este señor esté domiciliado o viva en tal sitio, no voy a poder averiguar absolutamente nada sobre él. Y ese es el mundo en el que vivimos. Yo insisto en la comparativa con Delaware. El impuesto a sociedades de Delaware es el 21%. En España es el 25%. Nadie se va a Delaware por un 4%. No nos engañemos. O sea, entonces, vivimos en un mundo en el que no vamos todos a una. Hay una normativa, digamos, europea continental, porque es latina, pero los alemanes también la tienen muy parecida a nosotros, y otra forma de actuar que es anglosajona. El Reino Unido que tú mencionabas es un país que tiene relativamente muy pocas leyes escritas. Muy pocas leyes escritas. Se guían mucho más por el uso y la costumbre. La figura del notario, como existe aquí en España, no existe en los países anglosajones. No hay nadie que dé fe de que algo es verdad. Y me parece maravilloso. O sea, a mí es un sistema que me gusta. Yo hay veces que creo que el nivel de burocracia que tenemos aquí en España es surrealista. Pero claro, luego pasan estas cosas. Y como decía mi abuela, de aquellos polvos vienen estos lodos. Ya,
pero el sistema español te habría costado muchos cientos de euros. Tendrías un acta de titularidad real, es verdad. Pero un acta de titularidad real en el que te dice que este señor es el propietario del 100% de la empresa. Probablemente este señor sea el que ha abierto la cuenta. Entonces, ¿de qué te protege que tú le digas a un notario que, oye, el 100% es de Fagini? ¿De qué te protege de que te digas que el señor es el 100%? Si luego ese mismo señor está escribiendo correos diciendo, venga, ¿dónde os mando el dinero?
No, de nada, de nada.
Entonces, pero, oye, ahí podría haber hecho algo un banco de, oye, ¿y dónde está mandando el dinero este señor? Y puede ser que sí, pero claro, también es lo mismo. O sea, ¿hasta dónde queremos para asegurarnos un poco de seguridad, entre comillas, limitar toda nuestra libertad que tenemos y toda nuestra privacidad? Es decir, claro,
es que ahí el discurso es decir, ¿qué hago? Me vuelvo, si lo enfoco con todos mis respetos, como tú comentas, es limitar libertad, limitar privacidad. Dices, me estoy transformando en Venezuela, pero luego hablas con un abogado y te dice, claro, el problema de estas jurisdicciones es que hay algunas personas que las han utilizado para crear estructuras opacas. Y dices, ¡ay! ¡Que creamos estructuras opacas!
Vale, pero esto no es una estructura opaca. O sea, es decir, esto está en el Reino Unido al final. O sea, lo que es simplemente han puesto ahí un testaferro y ya está. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto quieres llevar esto? Porque claro, para que puedan investigar a dónde llega el dinero, dónde va el dinero y de dónde sale el dinero de Abdullah Fagini, quiere decir que a todo el mundo tienen que investigarle esto. No solo a él, para pillar a él tienen que investigarte a ti también, si a tu primo le mandas dinero, si a tu abuela le mandas dinero y con quién cruzas correos. ¿Queremos eso a cambio de que Irán no pueda coger dinero?
Esa es la
no
pregunta a la que tenemos que responder. Vamos a tener que aceptar susto o muerte. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? En un país como España, en efectos prácticos, el efectivo está prácticamente prohibido. El papel moneda está casi prohibido para evitar pues cositas que todos sabemos. ¿Eso es una restricción a la libertad? ¿Eso nos convierte en la Unión Soviética stalinista? ¿Hemos perdido libertad?
A ver, está prohibido, pero también te digo, Pablo, o sea, a mí eso de... ¿Se pueden pagar hasta que son hasta 3.000 euros?
No, hasta 1.000.
¿Hasta 1.000 euros?
Mucho menos.
Ya, pero ¿y si yo te pago a ti 2.000 euros por algo, qué? Si tú no lo vas a declarar, si te lo estoy pagando es porque no lo declaras. ¿Qué?
Sí, pero es un ejemplo. Es decir, si claro, yo quiero saber o quiero asegurarme que no trabajo con el gobierno de Irán, tengo que ser capaz de llevar a cabo una política de ventanas abiertas hasta que llegue a un sitio en el que debería aparecer el Estado de Irán o China y me digan, no, mira, no te informo. Y entonces ahí ya sé el punto de todo el camino donde me encuentro con el problema. Y ahí es decidir cortar o no cortar y decir, bueno, pues yo con este señor no hago negocios.
Claro, pero es que para llegar a ese punto, es que claro, para llegar a ese punto tienes que investigar también a todo el mundo. ¿O qué haces? ¿O solo a los que tengan un nombre que crees que se asemeja que pueden ser de esos países? Claro, y si le pagan es una situación tremendamente complicada en la que te metes. O sea, claro, como es Abdullah, a este sí. Pero oye, si es Pablo, hostias.
No hace falta caer en eso, pero al final creo que hace falta que todos seamos honestos con nosotros mismos. Sabemos dónde están los países opacos y sabemos dónde están determinadas cosas. Lo sabemos. Lo sabemos tú que estás en tu casa y yo en la mía hablando de grandes corporaciones, como nos dice Juanjo.
Juanma.
No lo va a saber el responsable máximo del Banco Santander UK.
Por supuesto que lo sabe, pero la cuestión es que en este caso tampoco era así, porque era un ciudadano británico, ¿vale? Que tenía una empresa. Es decir, ¿qué haces? ¿Le miras, le miras las transferencias a dónde van?
Así dicho parece Richard Branson, ¿eh?
Claro, exacto.
O sea, un ciudadano británico que tenía una empresa, Richard Branson.
Richard Branson, claro. A ver, luego resulta que había correos por ahí que lo lanzaban a Irán. Claro. Ah, bueno. Claro, a ver, claro, tienes que ver a dónde va ese dinero. Ese dinero va a otra... A ver, no lo sé. Igual luego dicen, sí, a ver, Alberto, pero tú desde aquí lo estás diciendo muy fácil. Pero a ver, es que este Canelo luego lo que hacía era pasarle a la empresa directamente transferencias. Bueno, vale. Pero es que luego ese dinero iba a una empresa de China. Oye, si tú tienes una empresa en España y tú eres español y le mandas transferencias a una empresa de China y pone que estás vendiendo cosas, es fácil que el banco se entere, no lo sé. A ver, yo creo que sí. si han tenido...
Sí, que se entera, sí.
No, de que van a China sí, pero de que eso llega a Irán luego...
No, Irán no.
Claro, claro. Es que, claro, es complicado, ¿no? No lo sé.
Los bancos españoles, a ti te llega una transferencia de Hong Kong y se vuelven locos, ¿eh?
Se vuelven locos, correcto. Se pueden asustar. Pero para que la gente lo entienda, vamos a hacer uso... bueno, no sé si podemos hacer uso o no, pero voy a intentar hacer uso de enseñarles la estructura piramidal que tenían aquí a esta gente, sí, siempre y cuando se pueda, ¿vale? Que no sé si vamos a poder... mira, aquí lo tenemos. Aquí se lo estamos enseñando a la gente que lo vea, ¿vale? Ok, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues que mirar, en la expansión nos lo pone. El Santander del Reino Unido, aquí abajo, tenía cuentas con Pisco UK, con Black Tulip Trading China, ¿vale? Propiedades de este señor, que a su vez tenían empresas intermedias antes de tener la sancionada, que es PCC, que es la que está enlazada. O sea, esto no lo había hecho un amateur. No sé si me explico. Esta sí, situación no la había hecho
un amateur. Pero un periodista de expansión, un periodista de expansión que probablemente ni siquiera habrá cogido un avión y se habrá ido al Reino Unido a investigar, lo sabe.
No, abajo ponía fuente Financial Times. Y probablemente esto venga de los documentos que se han filtrado o que ha filtrado la oposición. ¿Vale? Pues
bueno. Probablemente Irán sabe qué país utiliza para esto porque hay ciertas normativas que entiendo son más relajadas. Claro. Que no pasa nada, que yo las apoyo, que maravilloso, que yo soy más partidario de importar el modelo anglosajón, pero tenemos que asumir todo. Tenemos que asumir todo.
No, es muy difícil, no lo sé, yo no sé muy bien exactamente si los procedimientos están bien puestos, si se podía haber visto esto antes o si simplemente nos hemos enterado de esto porque se han filtrado los correos a través de alguien que no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno iraní y entonces, pues bueno, la oposición lo ha filtrado. Pero si es así, que creo que es esto último por lo que está saliendo, ¿esto qué quiere decir? Pues igual que han pillado estas tres, habrá otros 57 señores Abdullah que tendrán otras 110 empresas usándolo. Es decir, si se ha filtrado este porque se han filtrado los correos, olvídate, pues ahora han pillado a estos dos, pues porque a este señor, pues lo tenían pues con estos dos. Pues ya está, pero igual que en el Santander, pues estará en el BBVA o estará en el banco que sea inglés, ¿vale? O sea, no sé en cuáles bancos se ve o en el que sea. Entonces, pues bueno, que no se puede saber todo en este mundo, Pablo, que es todo mucho más difícil de lo que parece.
No se puede saber todo, pero creo que tampoco hay que ser tan naif. ¿Sabes? Es decir, yo no lo sé. Hay un capítulo, a mí me gusta muchísimo Los Simpson, creo que además Los Simpson lo han descubierto todo. Que Bart y Lisa se quieren pelear y no saben cómo. Entonces dicen, yo voy a cerrar los ojos y voy a ir haciendo así. Y si golpeo algo, es que tú estabas en medio y yo iba con los ojos cerrados. No puedo saber que te voy a golpear. Bueno.
Bueno, pues tendremos que ver. A ver, también te digo, Si podían haberlo previsto y esto está hecho aposta por parte del Santander, les va a salir carete también, porque no sé cuánto pueden sacar de hacer este tipo de cosas. Y si les meten 1.000 millones, ya te digo que 1.000 millones en comisiones no creo que estén sacando, la verdad. Pero bueno, igual sí, igual me equivoco, somos naif y luego resulta que le llega suficiente dinero como para que le compense la multa. No lo sé.
Un ERE, se viene un ERE.
Hombre, para tanto no es. Yo creo que la gente está sobre reaccionando, pero incluso en el caso de la peor multa, bueno, pues sí. Ahí está. Pero bueno, Pablo, cuéntame. Te voy a dejar el tema más interesante. Lo voy a presentar yo y el que están deseando escuchar todos los futboleros, ¿vale? Lo presento y te dejo como buen abonado del club echar pestes. Exacto. ¿Vale? Valencia Club de Fútbol. Miguel Zoiro, el CEO de Gedesco, ofrece 250 millones de euros por el Valencia, el cuarto club de fútbol con más puntos en la historia de la Liga Española. Ahí es poco. Y que se encuentra en una situación crítica, tanto financiera como deportivamente. Como bien nos has dicho tú que te has leído las cuentas anuales del Valencia. La gestión de Peter Lin, ¿vale?, que compró en 2014 el club, bueno, pues según dicen en medios, pues ha tenido buenas cosas, malas cosas por el otro lado, pero bueno, el caso es que ahora parece que el Valencia está muy mal y Miguel Zoiro quiere recomprar el club. Se compromete además a dar el 51% de las participaciones a los socios o abonados y se compromete a otra cosa muy importante para la ciudad de Valencia, que es terminar el nuevo Mestalla que lleva 15 años abandonado.
Yo en algunos casos ya lo llamamos el viejo nuevo Mestalla.
Pues esa es la situación.
A ver, gradúame, Alberto, de 0 a 10 el nivel de polémica que quieres.
A tope, es fútbol, no pasa nada. No estamos hablando de política, no estamos hablando de orientación sexual ni de religión. Podemos ir a tope.
Como yo siempre hago rollo abuelo cebolleta, vamos a intentar poner perspectiva a todo. El Valencia, y me gustaría empezar por aquí, ya vamos... La primera es la bomba de Hiroshima. Al Valencia no lo arruinó Peter Lim. El Valencia lo arruinaron valencianos y valencianistas. O sea...
Duras declaraciones, ¿eh?
Muy duras declaraciones. Es decir, el Valencia no... Estaba en una situación y se vende y acaba comprándolo este señor porque estaba en una situación ruinosa, estaba destrozado. Estaba en lo que podríamos decir, y que conste que a partir de ahora todo lo que digo son opiniones personales y no técnicas.
Y no podrán ser utilizadas en tu contra, ¿no?
Correcto. De una forma u otra, pero estaba en lo que fue un concurso de acreedores blando. No oficial, insisto, nunca se declaró concurso, pero un concurso de acreedores blando. Con el principal acreedor, que en aquel momento era Bankia, participando en la gestión del club. Y se decide, la primera jugada que a mí me llamó la atención es que se crea una fundación avalada por la Generalitat Valenciana que se hace con el mayor, con el paquete accionarial, creo que era el 70% de las acciones del club, y lo saca a la venta. Yo creo que incluso a nivel europeo se ha judicializado el tema de que una institución pública en un momento determinado estuviera avalando el pasivo de un club de fútbol privado. Pero bueno, este señor se hace con el club y paga, según todas las informaciones que se publicaron, 94 millones de euros. Después de pagar 94 millones de euros, a lo largo de estos 10 años, por lo que he podido ir yo viendo de la memoria de las cuentas anuales del Valencia, que me suelo leer no en profundidad porque tienen mucha tela, pero sí superficialmente, este hombre parece haber metido en préstamos que en su mayoría ha ido capitalizando, y ahora explicaremos lo que es capitalizar un préstamo, ha metido 160 millones de euros más. 160 y 94 son, 200, si no me fallan los cálculos, 254 millones de euros. ¿Que la gestión del club es mala en lo deportivo? Sí, puede ser mala. O sea, en lo deportivo se puede categorizar como mala. Yo ahí tampoco voy a entrar. También te digo, el Valencia no puede aspirar a mucho más de lo que está haciendo en este momento. Creo que va séptimo en la liga y creo que ese es su top. Por lo demás, existe un movimiento fortísimo en la ciudad de Valencia. Peter vete ya, Peter go home, Lim out. Hubo un episodio que rayó en lo gracioso. Hay un cartel, si alguien vive aquí en Valencia, va pasado. Si tú vas por lo que se llama la autovía de Ademuz, nada más salir de Valencia, muy pocos kilómetros, te queda a la derecha la ciudad deportiva del Valencia, donde entrena y donde tiene toda su cantera y tal. Y ahí hay un mástil con un cartel de estos publicitarios enormes que alguien se molestó en alquilar y pagar durante meses y ponía Lim out, enfocando cara al Valencia, ¿no? O sea, el sentir popular es muy fuerte hacia que este señor se vaya. Pero claro, cuando dicen se vaya, significa que este señor que se ha gastado 254 millones de euros, que es el dueño de la inmensa mayoría de las acciones del Valencia, que Peter se vaya significa que tiene que vender. Por análisis completamente cuñado, si este señor se ha gastado más de 250 millones de euros y le estamos ofreciendo 250 millones de euros, tiene que vender a pérdidas, porque nosotros entendemos que tiene que vender a pérdidas, porque esto no puede ser, porque esto está mal gestionado. Pues chico, o no, venderá si quiere. Es un señor que vive a 12.000 kilómetros de Valencia, que ha venido aquí 4 veces y que lo más triste de todo, y a mí me sabe mal, porque yo no soy un verdadero aficionado del Valencia, por el verdadero aficionado, lo más triste de todo es que el Valencia y lo que le pase al Valencia parece darle igual. Cubre su responsabilidad porque él inyecta dinero en la sociedad. Si tú miras el estado de flujos efectivos de las cuentas anuales de este año, se ve que para generar el cash que necesita el club para funcionar, él inyecta dinero y cada uno con su dinero hace lo que le da la gana. ¿Qué tendría que hacer? ¿Invertir no sé cuántos millones más y empezar a fichar a gente para que el club sea muy competitivo? Porque todos tenemos asociados que un club de fútbol, que en este caso es una sociedad anónima deportiva, si va muy bien y gana títulos y tal, va mejor. Pero a nadie nos ha dicho Peter Lim por qué compró el club y qué quiere hacer con él y qué espera. No nos lo ha dicho a nadie. Y ninguno de esos motivos tiene que ser para ganar la Champions.
Es una situación complicada porque, claro, yo no sé, o sea, antes de la crisis, luego con la crisis inmobiliaria y tal, yo no sé muy bien qué pasó ahí. Le pasó un poco lo mismo a Zaragoza con Agapito, ¿no? Que, oye, que le prometieron que iba a hacer otro estadio en las afueras y donde está ahora la Romareda, pues él que era constructor podría hacer pisos. Claro, luego vino la crisis, eso no pasó y todos, vete ya, me suena un poco la historia también a eso. Entonces, es complicado desde un punto de vista de alguien como yo, a quien no le gusta el fútbol y me da exactamente igual el ver cómo alguien se quiere meter en un negocio en el cual gente que no tiene nada de propiedad de ese negocio se cree con potestad de ser el dueño, entre comillas, porque al final, ok, yo soy de Valencia de toda la vida, mi familia es del Valencia o de este club de toda la vida, entonces yo soy el dueño y nos tiene que ir bien. Ya, pero es que tú no eres el dueño. O sea, esto es un negocio, el dueño es otro y puede hacer lo que quiera, como si se quiere llevar el negocio al Albuquerque. ¿Sí? Al final, Entonces, la realidad, otra de los Simpsons, ¿no? Como si se quería llevar los isótopos de algo que es que al final.
Correcto.
Entonces, claro, para mí es complicada esta situación en la cual, o sea, de entender a veces es un poco complicada, en la cual hay gente que le puede plantear a una persona que se ha gastado un dinero y que tiene las acciones de una sociedad anónima, oye, que te obligo a vender. Bueno, o sea, es decir, que son negocios complicados en el que creo que yo no metería ni un duro en la vida. Porque es que
Yo tampoco. Primero, porque de forma directa no es un negocio. O sea, las sociedades anónimas deportivas no pueden repartir dividendos. A partir de ahí, no es un negocio. Segundo, yo creo que ha habido casos, ha habido un propietario del Chelsea, un club de fútbol de Londres, Roman Abramovich, muy conocido, pero bueno, yo entiendo que entrar en el Chelsea y entrar en la City londinense a la hora de hacer negocios es otra cosita que entrar aquí en la terreta. Florentino Pérez no es el dueño del Madrid, Florentino Pérez es el presidente. Es cierto que él avala personalmente gran parte del presupuesto del Madrid, porque el Madrid es un club, no es una sociedad anónima. Pero yo entiendo que los negocios que se pueden mover en Madrid o los contactos a los que puede haber accedido también son de otro calado. Y luego yo lo que he hecho muy en falta y con lo que soy muy crítico con la masa social valenciana es rigor. Para mí, las declaraciones que tú has leído en las que se dice queremos comprar todo el paquete de acciones de Meriton y luego repartirlo entre los accionistas. No, eso no es... Repartirlo entre los pequeños accionistas es venderles las acciones.
Ojo, o sea, eso es otro punto que no entendía. ¿Qué quiere decir repartirlo? Comprarlo venderlas. Y luego vendérselo. Al mismo
es decir, primero vamos a ser rigurosos en la semántica. No hace falta ser pijo, pero sí riguroso. Y segundo, vamos a explicar bien las cosas. Yo quiero luego revender a los pequeños accionistas. Suponiendo que todo esto no absorba o que los pequeños accionistas no absorban el 80% de acciones que se supone que le vamos a comprar a Peter Lim, contactaríamos con sponsors que comprarían esas acciones con un pacto de recompra y sin intervenir en la gestión. Ojo, eso es un modelo que funciona en el Bayern de Múnich. No sé si suena ese club. Adidas tiene un porcentaje muy importante el Bayern de Múnich. Pero el Bayern de Múnich y Adidas son dos empresas o dos entidades o dos marcas emblemáticas de Alemania. Sobre todo lo que era la Alemania Federal. Pero son emblemáticas en Alemania. El Valencia no es tan emblemático en España, por mucho que nos pese. No es el Madrid.
A ver, siempre puede hacer un acuerdo con Arroz La Fallera, ¿no?
Correcto. A ver, todo, cuando se habla de todo esto, en las conversaciones de café de Valencia siempre sale el nombre de la misma persona y te puedes imaginar quién es, a quien se le echa de menos en el Valencia. Saliendo a la palestra y diciendo, como decimos en Valencia, será perdiners, los pongo yo. Pero esa persona, y yo lo entiendo perfectamente, considero que no quiere saber nada de esto. Porque en Valencia ocurre una cosa. Si tú montas una empresa, contratas a 3.000 personas y al día siguiente las despides a todas, bueno, pero si tú compras el Valencia y lo bajas a segunda, no puedes salir a la calle. Eso es así. Eso es así.
Eso es a lo que me refiero, a que al final es un negocio que como negocio no tiene mucho sentido. Porque tú mismo has dicho que tienen que meter dinero todos los días y que además si va mal en un tema en el que una persona de negocios, que son las que tienen el dinero, no tienes ni idea, porque a mí me pones a dirigir un club y yo no tengo ni idea de si lo están haciendo bien, mal o regular. Además de que es que aunque lo sepas y contrates a los mejores, gana uno y pierde otro. No es, oye, si lo hacemos bien vamos a ganar seguro, ¿no? Y tampoco creo que haya tanto negocio a hacer en Valencia ahora mismo. ¿Sabes? O sea, como para que te compense todo ese riesgo. No lo sé.
No de ese calado. En Valencia a día de hoy se están haciendo muchos negocios, pero con empresas de un vuelo bajo, no en rentabilidad, pero de un calado bajo. Y luego, por terminar con ese tema, vendo las acciones al pequeño accionista. Suponiendo que no absorba ese paquete, que es de suponer porque es un paquete muy grande, contacto con potenciales patrocinadores que tienen que querer entrar en el accionariado de un club de fútbol sin poder gestionar. Y si eso tampoco absorbe ese paquete de acciones, contempla una salida a bolsa. Con lo cual,
ya, pero una salida el Valencia bolsa,
una salida acabaría bolsa tampoco de siendo de los valencianos. Y sería un club con un paquete de acciones cotizado muy relevante o con un paquete en manos de sponsors que podrían ser probablemente extranjeros muy relevante. Y todo esto suponiendo, insisto, que nosotros le hacemos una oferta a este señor en la que pierde dinero. Digo, es complicado, ¿eh?, que esto salga. Es muy complicado. Lo que pasa es que es más difícil aceptar que un millonario se ha comprado el club, aunque sea el club de nuestros amores y nuestro corazón, que meter una media de 25 millones de euros al año que mete él en el club, pues por lo visto no le duele. Y que esto es así. Y no tiene por qué cambiar.
Y entendemos, es muy difícil de saber, pero ¿por qué le compensa? Si no viene a Valencia, ¿por qué le compensa meter 25 millones al año en vez de simplemente decir, bueno, pues oiga, hasta aquí hemos llegado, ya está?
No lo sé. Es que eso tendría que venir aquí Peter Lima a la caverna del emprendedor y decirlo. Y contarlo. Y decir, mire, es que a mí ser el propietario del Valencia me ha reportado esto, esto, esto y esto.
Porque si no vas a Valencia, tampoco sé si está haciendo muchos negocios en Valencia. También te digo, tampoco creo que le llegue el odio, porque al final, si tú estás en China, está. Tienes a un gestor aquí y que te pongan un cartel delante, pues muy bien. Esa persona se ha gastado el dinero, pero el otro probablemente ni se haya enterado. No sé.
Por otro lado, sí que interviene mucho en la gestión, porque en compraventas de jugadores, a cada euro que se gasta, él tiene que dar el ok. Pero es que, sí, vale, pero tampoco le da prioridad, porque con la diferencia de horaria que hay entre Singapur y Valencia, si en un día no se llega a un plazo para inscribir a un jugador porque en Singapur ya son las 2 de la mañana, pues no se llega. Y la operación no se hace. Con lo cual, nadie sabemos lo que pasa por la cabeza de este hombre, nadie sabemos cuáles son las motivaciones de este hombre, y yo entiendo perfectamente la frustración de la gente. Yo entiendo que el Valencia es un club con más de 100 años de historia, se han vivido muchas cosas, si uno ha sido aficionado del Valencia toda su vida ha visto muchas cosas, malas y buenas, pero ese club ya no existe. Ese club que conocimos en su día ya no existe. Lo que hay ahora es otra cosa. Y los caprichos de millonario son los caprichos de millonario. Hay millonarios que se matan en un coche porque les da por participar en carreras de coches y se pegan una toña y se matan. Y dices, hostia, qué idiota es este tío, ¿no? Los millonarios que se metieron en el submarino este otoño pasado para ver el Titanic y murieron allí todos. O sea, charlotadas que a veces hacen los multimillonarios. Pues bueno, pues este hombre se ha comprado un club de fútbol y nadie sabemos ni cómo ni por qué. Bueno, cómo sí, el por qué no. Pero es claro,
pero la cuestión es que ahora es suyo. Es decir, ahora es suyo, entonces lo tiene que vender porque quiera. Vete ya, claro, págame una oferta que me interese, ¿no? Al final. Y si no, pues no pasa nada, el mío. Aquí me quedo. Yo qué sé.
Entrecomillado ese aquí, porque es en Singapur.
Bueno, pero aquí, ¿sabes?, me quedo como propietario porque de este club.
Los 55.000 que van al campo todos los partidos y se ponen a pitar como locos, no le pitan a él. Aquí hay una junta directiva, pues, que traga con lo que tenga que tragar a esos niveles, pero no lo pitan a él. Entonces, es como decir, o sea, yo, por ejemplo, llevo 7 meses viviendo en un piso nuevo y hay unos vecinos a los que yo sé positivamente que nosotros, mi mujer y yo, no les caemos bien. Pero te digo una cosa, no solo no me molesta, sino que me mola. ¿Sabes? Me mola, me pone un poco. Porque son personas con un perfil muy despótico y eso a mí me motiva. estoy a años luz de vender el piso porque mi presencia les molesta. Pero es que no lo vendería ni ganando dinero. No te quiero decir perdiendo.
Correcto. Es que al final es tus acciones, tus participaciones, tu club. Puedes hacer lo que quieras. Si quieren que te vayas, pues tendrán que pagarles más. No lo sé. Al final me ha llamado la atención. Es una noticia que hemos leído. Sí. Y al saber que tú eras del Valencia, pues
correcto.
Decido que era importante sacarla en este punto. Porque yo sé que a la gente esto le mueve. Y el escuchar que puede salir a bolsa y que se puede revender y qué tal, pues bueno, pues es siempre llamativo, tenía que ver con los negocios. La realidad es la que es que tiene la inmensa o la práctica totalidad del club una persona que venderá cuando quiera y con las condiciones que quiera. Ya está.
El mensaje que podemos dar siempre con el tinte empresarial que intentamos dar aquí es... El Valencia es una sociedad anónima, con dos o tres matices propios de lo que era un club deportivo, pero es una sociedad anónima que tiene un propietario.
Y tú, como abonado, eres un cliente de esa sociedad, no eres propietario.
Correcto. Si te parece que la sociedad o la empresa va fatal, pues no renueves como cliente, no vayas. Si estás renovando o estás yendo porque tu abuelo o tu padre te regaló la camiseta del Piojo López, me parece maravilloso, pero no le pedimos, claro, o sea, no le pedimos al consejero delegado de Vodafone que lo gestione con sentimiento, ¿no? O sea, no sé.
Correcto, es como si dices Vodafone va muy mal, los servicios ya no están guays, tú no dices eso. Tú coges y te cambias a Movistar, ahora ancho al que toque.
Correcto. Lo que pasa es que aquí te toca una fibra sentimental, pero ahí tienes que entender que a lo mejor el problema lo tienes un poco más tú, ¿no?
No, claro, lo tienes más tú que el dueño. Eso es. Claro, pues el problema lo tienes más tú que el dueño de Valencia. Entonces, siendo realista, la única forma de sacar a una persona, la única forma que es justa, además, de sacar a una persona es que te acepte una oferta de compra. Oye, lo quiero recomprar porque lo estás haciendo mal. Pero si él no te quiere vender, pues no te quiere vender. La casa es suya y esté con ella. Pues nada, chicos.
Pues nada.
Interesante. Un tema bastante diferente. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Ya sabéis, nos dejáis las 5 preguntas, nos podéis seguir, comentarios, likes. Todo esto lo agradecemos. Y hasta luego.
Chao. Wow.